En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 14 de octubre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. El llamado virus FIFA está pasando factura a los equipos madrileños. Enfado mayúsculo en el Real Madrid porque Militao y Alaba vuelven lesionados de los partidos con sus selecciones. Militao con un problema muscular, Alaba con un problema en la rodilla. Así que para Kiev, próximo martes contra el Shakhtar, Ancelotti puede encontrarse con solo dos centrales sanos, Nacho y el aún inédito Vallejo, ni un minuto esta temporada. Y en el Atlético ocurrido con Jiménez, que no estará ni para jugar contra el Liverpool ni para hacerlo contra la Real Sociedad. Y a rezar para que esta madrugada no caiga ninguno más, porque Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia aún juegan esta madrugada partidos de clasificación para el Mundial. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las principales noticias del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sigue el enfrentamiento Sol-Moncloa por los presupuestos de 2022.
Desde el pleno de la Asamblea Regional, allí también ha llegado la polémica, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez y lo ha hecho recordando un viejo mantra del nacionalismo catalán.
Hemos pasado del lema de los independentistas de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. Madrid aporta a la caja común de todos los españoles tres veces más que Cataluña y en los fondos va a recibir la mitad.
Y acaban de llegar también las críticas desde el Ayuntamiento de la capital, del alcalde Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
¿Cómo es posible que el Gobierno de la Nación y Pedro Sánchez castigue de esta manera a la Comunidad de Madrid? Porque no se puede calificar de otra manera, de castigo y no a la Comunidad de Madrid. Por cierto, no a Isabel Díaz Ayuso, no a José Luis Martínez Almeida ni a Begoña Villacís. Castiga a los madrileños.
Esto no es un regalo a los separatistas, a sus socios de gobierno, esto es una venganza a los madrileños.
Y la respuesta del Ejecutivo Central ha llegado hoy desde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha hecho este llamamiento.
Que Madrid juegue el papel que tiene que jugar en la vertebración de España. No tiene ningún sentido que haya una guerra de inequidades o de enfrentamiento entre territorios, ni con la financiación autonómica, ni con la inversión territorializada a lo largo de toda nuestra geografía.
PSOE y PP pactan renovar varios órganos constitucionales.
Han llegado a un acuerdo esta mañana que afecta al Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El ministro Félix Bolaños y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que han pilotado la negociación, van a hacer una declaración por separado dentro de unos minutos. Desde la parte de Podemos del Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado que el Poder Judicial se haya quedado fuera de ese pacto.
Lamentar que efectivamente el órgano por excelencia de gobierno de los jueces, por voluntad expresa del Partido Popular, siga quedando fuera, pero sí en el resto de las instituciones del Estado, pues satisfacción porque seamos capaces de llegar a un acuerdo.
Y nuevos puntos de vacunación contra el coronavirus.
La Comunidad de Madrid va a instalar a partir de este sábado unidades móviles en el exterior del intercambiador de Moncloa y las localidades de Arganda del Rey y Parla. Y es que pese a las buenas cifras de vacunación, en Madrid todavía hay unas 673.000 personas sin vacunar, sobre todo en el tramo de 30 a 39 años. 3 de cada 10 personas no tienen puesta ninguna dosis.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enfado mayúsculo en el Real Madrid por las lesiones de sus futbolistas en los partidos con las selecciones. Militao y Alaba vuelven tocados. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, los últimos en caer, estos dos, en el caso del brasileño con problemas en el muslo derecho y Alaba con un golpe en la rodilla, los dos producto del virus FIFA con sus respectivas selecciones. Pruebas médicas en la mañana de hoy para diagnosticar la lesión. Ambos están prácticamente descartados para el martes ante el Shakhtar y son duda para el clásico ante el Barça del día 24. A día de hoy Ancelotti se queda solo con dos centrales sanos, Nacho y Jesús Vallejo. Ni que decir tiene que el malestar y la preocupación en el Real Madrid están por las nubes tras este nuevo parón por selecciones que deja tiritando la defensa.
Jiménez ya cayó lesionado en el Atlético y hoy juegan De Paul, Correa y Luis Suárez, así que a rezar para que no tengan percance alguno. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, al no tener jornada en el fin de semana, al haberse aplazado el Granada Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone ha dado jornada de descanso a los suyos en espera de que en la madrugada de hoy no suceda nada con los tres jugadores que aún le restan partidos de clasificación del Mundial en Sudamérica, porque el cuarto, Héctor Herrera, ha disputado media hora en El Salvador 0, México 2 sin ningún tipo de problema. En el conjunto colchonero son optimistas de cara a la recuperación de Marco Llorente y Mateus Cunha. Ambos futbolistas estarán en condiciones para medirse al Liverpool el próximo martes.
Ni Real ni Atlético, como decía Bonilla, juegan este fin de semana. Si lo hacen Rayo y Getafe. En el Rayo ha comenzado la venta de abonos con algunos problemas. Laura Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a través de un comunicado, el club pide comprensión a los socios abonados que tendrán una ubicación diferente a la habitual de forma temporal por las obras en el estadio. No obstante, las quejas entre ellos no se han hecho esperar, especialmente en el caso de familias en las que los padres han sido separados de sus hijos menores de edad, ubicados en diferentes puntos del estadio. Los abonados infantiles se quedan solos sin sus tutores, una incidencia que no permite informarse ni solucionar vía online, ni que a la que tampoco dan respuesta hoy en los puntos informativos en taquillas que han sido habilitados por el club. Otra de las quejas de los abonados es que deben recoger sus carnets el mismo día del partido, el domingo, con la aglomeración que supondrá la retirada de los carnets en taquillas.
Hoy charlaremos en este partido de la una con un jugador del Rayo, con Fran García. Y en el Getafe volvieron esta mañana al trabajo sus tres internacionales, los serbios Mitrovic y Maksimovic y el togolés Yené. El sábado a las 6:30 se miden al Levante en el Ciudad de Valencia. Liga de Campeones femenina, el Real Madrid goleó al Breida Blik islandés por un rotundo 5-0 con tres goles de la danesa Möller. Paris Saint-Germain y Real Madrid lideran su grupo con dos victorias. Habla el técnico de las blancas, David Aznar.
Estamos en una dinámica positiva, el equipo va creciendo partido a partido y esto nos ayuda a tener más confianza para lo que viene. Y sí, ahora vamos a un enfrentamiento directo con el Paris Saint-Germain y vamos a su casa, vamos a ir con toda la ilusión del mundo a hacer un buen partido y poder competir allí.
Baloncesto, Euroliga, el Real Madrid llegó a ir ganando hasta por 25 puntos al Mónaco y sin embargo se vio dos puntos abajo a poco del final del choque. Reaccionó y acabó ganando, pero el susto se les quedó en el cuerpo. El americano Mike James, 24 puntos y 9 asistencias, fue una pesadilla para los blancos. ¿Qué pensaba Lasso ante el vendaval, James? Pregunta de nuestro compañero Carlos Sánchez Plas.
Bueno, pues pensar... Coño, que qué putada, que me toque a mí, ¿no? Pero yo parar a Mike James le puedo parar. El problema es que me crecen otros. Siempre digo lo mismo. Yo cojo a Mike James y le pongo a Jeff Taylor y a Hanga. Mike James igual no mete ninguna, pero me crecen otros.
Más baloncesto, gran noche para Estudiantes femenino, que en su bautismo europeo logró derrotar al ASVEL Lyon por 70-67 con una estelar Laura Quevedo, con la que hablaremos en este partido de la una. Y en la LEF Oro, el equipo masculino, segunda jornada, triunfo sufrido de Estudiantes en Melilla y por 63-76. Los jugadores del banquillo sacaron del atolladero al equipo de Cuspinera. Y en fútbol sala comenzó la liga, hablamos hoy con el guardameta de Inter Movistar, Jesús Herrero, 34 años, muchas temporadas como interista, un referente en el vestuario. Herrero nos contará los objetivos y las ilusiones de Inter en la temporada que acaba de arrancar. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de Las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos arrancamos el partido de la una. Se le llama vulgarmente el virus FIFA. Viene a ser las consecuencias derivadas de los partidos, de los futbolistas, de los equipos, generalmente grandes, pero no solamente, cuando se van con sus selecciones. En este caso, el Real Madrid sufre, y sufre en defensa, porque en este momento Militao y Alaba no están en condiciones de jugar los próximos partidos. Estamos a la espera de las pruebas, pero la cosa no pinta bien, Carlos.
No, realmente no. Alaba es el último que ha llegado con problemas físicos debido a un golpe que ha sufrido en una de sus rodillas. De hecho, hay cierto mosqueo en el Real Madrid con las respectivas federaciones, porque entienden que hay mucho oscurantismo, tanto con la austriaca ahora como con el asunto también de Militao de Brasil, que apuntaban al inicio de su dolencia que era un problema en la espalda y que luego parece ser que es un problema muscular en el muslo derecho, en la parte trasera, derivado de un golpe. Esto se produce además en el caso de Militao el domingo pasado en el partido contra Colombia, es decir, podría haber venido ipso facto inmediatamente a Madrid para ser ya diagnosticado y tratado aquí en Madrid por los médicos del Real Madrid, pero se ha estado esperando hasta mitad de semana para que al final le desconvocaran y no esté esta madrugada en el Brasil-Uruguay. Con lo cual, vamos a ver, de cara a la semana que viene, me dicen que para el martes, partido en Kiev contra el Shakhtar,
sí,
prácticamente descartados, es decir, hay que pensar que no va a contar o que no va a poder contar con ellos Ancelotti, ni con Alaba ni con Militao. Y la idea es, en el caso de lo de Alaba, que es un golpe, si no ha derivado en nada más, si no tiene ningún problema en la rodilla, que pudiera llegar, aunque justo para el partido contra el Barcelona, el día 24, y Militao depende un poco de si esa molestia muscular se queda solo en una fuerte contractura,
una sobrecarga, o es una rotura, claro.
Que entonces ya hablamos de más tiempo de baja y es un problema realmente importante para Ancelotti, sí.
Así que dos centrales sanos, Nacho, sí, y Vallejo, que no ha jugado ni un minuto.
Puro, sí, son los únicos dos futbolistas de este perfil que quedan sanos en la plantilla. Es verdad que si al final no confía en Jesús Vallejo, Ancelotti, me imagino que tiene la opción de contar con Mendy como central zurdo, pero claro, Mendy lleva sin jugar 5 meses. Lleva parado y es verdad que ahora lleva una buena serie de entrenamientos, prácticamente acumula más de 2 semanas trabajando con total normalidad y eso le habrá dado lógicamente un buen fondo y una buena preparación, pero lleva mucho tiempo sin competir, con lo cual de buenas a primeras sacarle ahí a la arena desde el principio y que te aguante todo el partido, veremos cómo lo soluciona, porque el resto, bueno, buenas noticias en el caso del lateral derecho, porque Carvajal también se va recuperando y es posible, aunque no creo que pueda ser titular, que al menos sí vaya en la lista de convocados para el partido en Ucrania. Y en el caso del resto, pues bueno, son todo gente ya de medio campo, por no mentar a Marcelo o del Toro, porque Marcelo está recuperado.
Sí, sí, sí.
Pero claro, con Marcelo pues nos queda la duda de siempre, si ya con esta edad, hacia estas alturas...
Más que la edad, el rendimiento.
Eso es, por lo que sea, sabemos que físicamente no le da y es un jugador que para jugar en defensa ahora mismo parece muy, muy, muy limitado.
Vamos, que tiene un puzzle Ancelotti de momento para hacer el equipo, especialmente en defensa para la próxima semana, ese partido frente al Shakhtar, que tras la derrota frente al Sheriff Tiraspol, pues lógicamente adquiere una importancia mucho mayor, porque una nueva derrota empezaría a encender las alarmas en ese grupo de clasificación. Por cierto, para el próximo partido de Liga ya 100% de la capacidad que tenga el Bernabéu, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta las obras, claro. Que eso limita la capacidad, porque el Bernabéu, una vez que concluya toda la remodelación, va a estar por encima de los 85.000 espectadores aproximadamente, pero ahora mismo no, ahora mismo teniendo en cuenta los accesos cortados, las precauciones que hay que tener por tema de grúas, andamios y todo lo que deriva de la obra, lógicamente limitan el acceso de más espectadores. Se cifra en torno a 50.000 los espectadores que van a poder acudir a ese Real Madrid-Osasuna, que va a ser el próximo partido en el Estadio Santiago Bernabéu el miércoles 27 de octubre. Así que poco a poco se va incrementando, pero bueno, va a ser una gran subida, en este caso aumento, porque los últimos partidos de Liga, de hecho el encuentro frente al Villarreal, que fue el último que se jugó, y el del Sheriff en Liga de Campeones, rondaron, no creo que no llegaron ni a los 30.000, o sea que va a ser una buena entrada con respecto a lo que venía teniendo el Bernabéu.
Y sobre el asunto Mbappé y la posible llegada al Real Madrid, simplemente anotad esta frase de Mauricio Pochettino con los compañeros de la COPE: obviamente el Paris Saint-Germain, el PSG, va a hacer todo lo posible por renovarle el contrato y que se quede.
Kylian tomará la decisión que tenga que tomar y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, 22 años, con un gran potencial. ¿Quién pensaría, no, que el París no quiere que continúe aquí por muchos años más? Es lo normal que el club va a intentar de convencerlo y de seducirlo para que esté aquí. Paris Saint-Germain como club tiene la esperanza y tiene, creo que, la capacidad también para seducirlo, para poder ofrecerle herramientas y cosas para que él pueda quedarse aquí y ser feliz y disfrutar del fútbol. Más allá que después será la decisión de él de aceptar o no.
Quedan capítulos todavía en el asunto Mbappé. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, el equipo vuelve al trabajo esta tarde a las 4. En previsión, Ancelotti lo ha hecho para que llegara la mayor cantidad posible de internacionales. Todavía van a quedar fuera, en el caso del Real Madrid, la verdad que se ha reducido mucho, porque entre lesiones y estas historias, sí, pero solamente quedan los dos sudamericanos ahora mismo, que son Vinicius y Fede Valverde, que llegarán mañana. El resto todos disponibles, digo, para trabajar o recuperarse. Así que recuperados Marcelo, Mendy, Isco y Casemiro. Están ya en vías de recuperarse a punto Asensio, Mariano, Camavinga y Carvajal, y descartados para el partido del martes y sucesivos Bale, Ceballos. Y luego está el tema de Eden Hazard, del que todavía no sabemos nada concreto sobre qué es lo que pasó en ese partido con Bélgica y hasta cuándo estará de baja.
Esto en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid ya teníamos anotada la ausencia de Jiménez para los dos partidos de la próxima semana, Liverpool y Real Sociedad. El equipo descansa hoy, Héctor Herrera afortunadamente sano, y ojalá que esta noche no pase nada, Bonilla.
Sí, porque recordemos que Rodrigo De Paul y Ángel Correa tienen que disputar el Argentina-Perú y que Luis Suárez jugará el Brasil-Uruguay. Y tocando madera, Diego Pablo Simeone y en general todo el club del Atlético de Madrid, para que no venga lesionado ninguno de los futbolistas. Recordemos que ayer Héctor Herrera pues apenas disputó algo más de media hora en el encuentro entre El Salvador y México, que ganaron los mexicanos por 0-2. No tuvo mayor problema, así que su regreso a la capital de España será durante el día de hoy. Y pendientes, evidentemente, también de los futbolistas que están lesionados. Pues, y sobre todo, caso de Cuña y caso de Marco Llorente, a los que el club prácticamente tiene claro que para el enfrentamiento de Liga de Campeones del próximo martes ante el Liverpool van a estar en condiciones de poder jugar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Luego queda el caso de Jiménez, que tendrá para varias semanas, y el de Savic. ¿Qué sucede con Savic? Yo creo que si hubiese podido jugar ante el Liverpool, no hubiese tenido tampoco problemas para jugar ante el Liverpool, pero como está sancionado, pues no le van a forzar y creo que va a estar a disposición del técnico argentino para el siguiente encuentro, que será ya en Liga, ante la Real Sociedad.
Recordemos que ayer oficialmente ya, de manera definitiva, el Consejo Superior de Deportes dio la cautelar para el aplazamiento de los partidos Real Madrid-Atleti de Bilbao y Granada-Atlético de Madrid, que era necesario para que no se jugaran, se aplacen, ya veremos cuándo se juegan. La Federación se opone, la Liga obviamente lo pidió, así que este fin de semana no juegan ninguno de los dos. ¿Algo más del Atleti?
Pues nada más, que mañana regresan al trabajo a partir de las 11.
Vamos con el Rayo. Vamos con el Rayo, que el domingo recibe en Vallecas al Elche. Un Rayo que puede seguir presumiendo de estar en plazas europeas. Sexto, 13 puntos, a solo 4 puntos de los líderes. De momento, la banda izquierda del Rayo tiene un dueño indiscutible en Fran García, que ya nos escucha. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, 8 partidos, 720 minutos, no te has perdido ni uno. Fran García y 10 más en la alineación del Rayo, Fran.
Bueno, la verdad que por ahora agradecido al míster y el cuerpo técnico por contar conmigo, por darme la oportunidad de seguir creciendo y demostrar que estoy preparado para dar esto y mucho más. Y nada, seguir haciendo las cosas bien y seguir trabajando para estar al nivel óptimo el mayor tiempo posible.
Por la vía de los hechos, está claro que Iraola confía en ti. Eso para un jugador te refuerza, ¿no? Te da el 120% de confianza.
Sí, claro, por supuesto. Al final, el poder tener la confianza y seguridad de que bueno, por ahora el míster cuenta conmigo, pues es un plus y como por así decirlo, como un esfuerzo que tienes que hacer club para devolver esa confianza que depositan en ti.
¿Es Iraola de estar muy encima de los jugadores, de dar mucho la brasa, de comeros mucho la cabeza o no?
Bueno, es como todo. Al final hay situaciones que debes estar encima para seguir mejorando. Hay situaciones que debes de seguir haciendo las cosas bien para, como te digo, estar al nivel óptimo la mayor parte del tiempo. Y la verdad que sí, es un entrenador que a mí me ha ayudado mucho a mejorar, sobre todo en ese aspecto defensivo que de siempre para adelante es más fácil, pero bueno, la verdad que también estoy contento por la mejora que estoy teniendo en el aspecto defensivo.
Orgulloso, supongo, del modo en que está jugando el equipo, al ataque, con personalidad, con una idea clara, Fran, ¿no?
Sí, claro, es lo que buscábamos el año pasado, lo queremos seguir manteniendo este año. Creo que es una identidad que ha tenido siempre el Rayo, el no meterse atrás, el ser un juego alegre y vistoso. Y bueno, creo que lo estamos haciendo bastante bien, creo que el equipo está respondiendo de una forma muy buena y creo que debemos seguir así y prolongarlo la mayor parte del tiempo.
Bueno, 22 años recién cumplidos en agosto, titular en primera, internacional sub-21. Has cumplido ya algunos sueños de los que tenías allí en tu pueblo, en Castilla-La Mancha, de chaval, ¿eh?
Sí. Al final es por lo que estás peleando desde pequeño y poder lograrlo y tenerlo en tu mano es una alegría inmensa, la verdad.
Bueno, firmaste hasta 2025, pero el Rayo solo compró el 50% del pase, el otro 50% sigue en poder del Real Madrid. ¿Sigues mirando de reojo o algo más que de reojo al Bernabéu o no?
Bueno, es una meta que a mí me gustaría conseguir, el poder volver, pero bueno, ahora mismo estoy centrado en hacer las cosas bien aquí en el Rayo, en seguir dando pasos poco a poco y bueno, la verdad que eso es lo más importante a día de hoy para mí. El poder seguir creciendo aquí en el Rayo y demostrar que estoy preparado para mantenerme aquí muchísimos más años.
Allí está, bueno, ahora está compaginando otras tareas, pero allí está Roberto Carlos, que es tu referente y durante un tiempo tu consejero personal incluso, ¿no?
Sí. Yo cuando estaba allí en el Castilla o incluso el juvenil ya él me daba consejos y trataba de darme pautas para seguir mejorando, para seguir haciendo las cosas bien y bueno, que todo fuera sobre ruedas en ese aspecto de seguir mejorando, seguir creciendo a nivel futbolístico.
Bueno, Gallá, Jordi Alba, Marcos Alonso, Reguilón, lo de llegar a la absoluta está difícil, tú ya has estado en la sub-21, hay muy buenos laterales zurdos ahora mismo, tenemos una camada estupenda, ¿eh?
No, sí. Obviamente no va a haber nada fácil, pero con trabajo y constancia creo que todo se consigue. Creo que es algo que eso nunca puede faltar y creo que es la base para poder llegar a ese objetivo.
Bueno, está claro que Luis Enrique es un tipo atrevido, ¿eh? Da igual la edad que tengas, fíjate lo de Gaby.
Sí, ya lo hemos podido ver a lo largo de esta temporada y de la temporada pasada.
Bueno, jugar en Vallecas y con público, que por fin lo has podido hacer esta temporada, en el último partido ya con una muy buena entrada. ¿Cómo has vivido el retorno de la afición? ¿Quién presenta causado?
No, la verdad que a mí la impresión de estos primeros partidos con público ha sido espectacular. Era algo que no pude vivir el año pasado. Y bueno, con ganas de ya poder llegar con ese 100% del público, que todo vaya igual de bien o mejor que hasta ahora, el poder brindarles cada victoria y cada punto en casa, que también va por ellos, por todo este tiempo que no han podido disfrutar desde la grada y desde los estadios. Y bueno, ahora si antes trataba de hacer las cosas bien y dejarte todo en el campo, pues ahora con un plus más y también por ellos.
Oye, ¿qué me dices de Falcao? Un delantero como este te da la vida, y más en un equipo modesto, ¿no?
Sí, ha llegado con hambre, ha llegado con ganas de hacer las cosas bien, como si fuera un chaval más, y la verdad que, bueno, solo decirle que siga así, y la verdad que contento por cómo ha empezado la temporada, y ojalá que eso se prolongue en el tiempo.
3 partidos en casa, 4-0 al Granada, 3-0 al Getafe, 3-1 al Cádiz. Estáis intratables en Vallecas hasta ahora.
Bueno, la verdad que ahora mismo la racha es buena en casa, debemos de seguir haciendo, pues como te he dicho, las cosas bien, de prolongarlo todo en el tiempo, porque eso quiere decir que el objetivo se va cumpliendo, que las cosas van a ir bien, y bueno, yo creo que haciendo las cosas como las estamos haciendo y con nuestra ideología y por cómo queremos jugar, creo que todo va a ir bien.
Y la última, Fran, viene el Elche, que es una roca, ¿eh? Salvo el 4-1 con el Villarreal, que allí no sé qué pasó, pero les golearon. El resto han sido resultados ajustadísimos, todos por la mínima, empates, ¿eh?
Sí. Sabemos que es un rival muy duro, pero al igual nosotros creo que en casa, como tú has dicho, nos estamos haciendo fuertes, que tenemos armas para contrarrestar, pues, como tú dices, un muro. Y nada, seguir trabajando, seguir forzándose para que los resultados sigan siendo igual o mejores.
Fran García, en el partido de la una, el dueño de la banda izquierda del Rayo. Fran, muchísima suerte y muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo fuerte.
Más del Rayo, ha comenzado la venta de abonos y ha comenzado con algunas dificultades. ¿De qué tipo, Laura?
Bueno, sí, algún problema, sobre todo la premura, porque solo a 4 días de que arranque ese partido del domingo ante el Elche, porque ya valen esos abonos para entonces. Ayer lo sacaron a través de la web, vía online. El problema que se han encontrado muchos de estos socios es que les han cambiado su ubicación de abono por las obras que tiene ahora mismo el estadio. El club, en un comunicado, pedía comprensión a los socios por esa ubicación de forma temporal hasta que se solucionen estas obras. Pero ¿qué ha pasado? Pues que hay familias en las que han sido separados los padres de los hijos. Uh-huh. Hijos menores de edad, con un carnet infantil, han cortado por lo sano en un número sin darse cuenta si ese abono pertenecía a un menor o no. Es el caso, por ejemplo, del abonado que vamos a escuchar, Enric, que él tiene su ubicación en una parte del estadio y han mandado a su hija menor de edad, solo de 8 años, justo enfrente. La niña no puede ir sola al fútbol.
Bueno, ayer quise renovar el carnet junto con el de mi hija. En la web del Rayo, al renovarlo, al hacer la opción de renovación, nos ubican en sitios totalmente distintos, en tribunas opuestas a mi hija y a mí, con lo cual no puedo dejar a mi hija que vaya sola al campo. Horas más tarde lo he vuelto a intentar y se ha caído la web. Esta mañana tampoco estaba abierta. Me tengo que ir al campo a desplazarme allí con la inseguridad de no saber si voy a poder solucionar este tema, y el sábado después ir a recoger los carnés en masa. Es una situación muy complicada la que estamos viviendo ahora mismo.
Hay que decir que la web ya ha sido habilitada. Hace tan solo media hora volvía a estar activa, pero es un incidente que ahora mismo no permite informarse ni solucionarse vía online. Y tampoco en las taquillas, donde se han habilitado esos puntos de información, los empleados están pudiendo solucionar este problema de la ubicación de niños separados de sus padres. Y como decía Enric, pues otro de los problemas va a ser el tener que recoger en masa el mismo domingo, antes del partido, todos los carnets de abonados.
Esto en el Rayo. Y antes de ir con el Getafe, una última hora. Ferran Torres, el chico del City que ya jugó el último partido contra España, con un problema en un pie, en el pie derecho, creo recordar. ¿Qué pasa con él, Carlos?
Pues que pruebas médicas le han realizado a su llegada a Manchester y revelan que sufre una pequeña fractura en su pie derecho, con lo cual esto le deja fuera. Están hablando de un periodo de baja que va a oscilar entre mes y medio. de competición. Así que no solo se pierde el próximo mes de competición con su equipo, el Manchester City, a Pep le habrá hecho mucha gracia esto, sino que se pierde también los dos partidos, los últimos dos partidos de clasificación de España para el Mundial de Qatar, que son absolutamente trascendentales, contra Grecia en Atenas y contra Suecia en Sevilla. Forzaron, bueno, y al final jugó con esa fractura que parece que se ha agravado. Deberían revisar el tema de los servicios médicos en la federación, porque entre esto y lo de Ceballos en los Juegos Olímpicos, la verdad es que es para pensárselo.
Ceballos que sigue en el dique seco y sin siquiera entrenar, lejos todavía de poder reaparecer. En el Getafe sí han vuelto los internacionales que tenía Quique repartidos por ahí, que eran tres.
Eso es, tres, los dos serbios, Maksimović y Mitrović, y el togolés, Jené, el capitán de Togo, que han cumplido con sus selecciones. Afortunadamente estos tres llegan bien, no hay problemas en ese sentido más en cuanto a lesionados se refiere para el equipo de Quique, que va a debutar en el Ciudad de Valencia contra el Levante, también con nuevo entrenador. Vamos a ver si consigue Quique tocar la tecla y empezar a sumar para el Getafe de 3 en 3, pero si hoy han vuelto ya esos tres internacionales que estaban fuera.
Llanto es baja segura, ya dijo él hace poquito que la tenía Vitolo, para varias semanas, y Vitolo es la duda. A ver qué nos cuenta mañana Quique Sánchez Flores en la previa del partido. En el Barça, por cierto, Agüero está ya disponible, podría tener minutos el próximo domingo frente al Valencia a partir de las 9 de la noche. Atención a Araujo, que es baja incluso para el partido frente al Real Madrid, ha venido tocando. Otro del virus FIFA, otro central de la selección uruguaya, baja en el Barcelona, y Pedri, que ha renovado su contrato hasta 2026, mañana se hará oficial, cláusula de rescisión en principio nada menos que 1.000 millones de euros. Liga de Campeones femenina, el Real Madrid jugaba en casa y goleó 5-0 al Breiðablik islandés, Laura.
Sí, a priori era el rival más asequible del grupo y bueno, pues lo demostró ayer el Real Madrid con autoridad, 5-0 en ese primer partido de la Champions en el Di Stéfano, con triplete de la danesa Caroline Møller, todos ellos en la primera parte, con dos asistencias, por cierto, de la mexicana Kenty Robles, 3-0, se fueron así al descanso y después completaron ya en la segunda parte la goleada Olga Carmona y Lorena Navarro. El Real Madrid lidera a su grupo con 6 puntos, ha ganado sus dos partidos, igual que el PSG, que va a ser a la postre el equipo con el que se va a tener que jugar el liderato del grupo. El PSG también goleó ayer 5-0 al Kharkiv ucraniano. El liderato del grupo se va a decidir, por tanto, en los dos próximos partidos, porque se van a enfrentar parisinas y madridistas, primero en París, después en el Di Stéfano. Estas son las impresiones del entrenador del Real Madrid, David Aznar.
Estamos en una dinámica positiva, el equipo va creciendo partido a partido y esto nos ayuda a tener más confianza para lo que viene. Y es importante la portería cero, nos ha costado mucho en este arranque de temporada mantenerla ahí. Es uno de los objetivos que nos planteamos en los siguientes partidos y hoy tenemos que celebrarlo. Y sí, ahora vamos a un enfrentamiento directo con el Paris Saint-Germain y vamos a su casa, vamos a ir con toda la ilusión del mundo a hacer un buen partido y poder competir allí.
Por fin ha llegado un resultado contundente, dice Olga Carmona, perdón, Iván Andrés. Olga Carmona fue una de las autoras del gol. Vamos a escuchar a Iván Andrés, que dice que necesitaban un resultado como este.
Pues la verdad que muy contentas, teníamos muchas ganas de hacer un partido así, de meter muchos goles, yo creo que nos lo merecíamos. Necesitábamos esa confianza y ahora que la tenemos, pues ya tenemos que ir hacia arriba con esa confianza, con ese equipo, con ese grupo y ya por los 3 puntos en Sevilla.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto, con la Euroliga. Victoria del Real Madrid sobre el Mónaco, 94-86 en la tercera jornada. Parecía todo claro nada más empezar, 21-5. Llegó a ganar hasta por 25 puntos el Real Madrid, pero a 3 minutos del final estaba 2 puntos abajo, así que hubo que sufrir. Estuvo viéndolo en el Palacio y lo contó aquí en Onda Madrid Carlos Sánchez Blas. Cuéntanos, Blas.
Del Toro, buenas tardes. La velada dio para mucho en el Palacio de los Deportes para ver un arranque celestial del Real Madrid. 30-12 primer cuarto, 44-19 como máxima renta en el segundo episodio, para comprobar que un marciano vino a vernos en la segunda mitad. Partidazo de Mike James, canastas de todos los colores, incluida una desde medio campo, taladrando una y otra vez la cesta del conjunto merengue, 24 puntos 35 de valoración para el americano, y también para asistir a una gestión fabulosa del Real Madrid en los últimos minutos, cuando el Mónaco le remontó los 25 puntos y entró en los últimos 3 minutos con 81-83. Mención especial para Yabusel, partidazo del francés, 18 puntos 25 de valoración, oferta de ocio temporada 21-22, levanta de sus asientos al público madridista, que aproximadamente en número de 3.000 llegó anoche al Palacio de los Deportes. 2-1 para el Madrid de balance, mañana Panathinaikos, 12 victorias consecutivas contra el equipo del Trébol Verde en la Euroliga. Vamos a ver qué pasa con Hanga, que terminó anoche con un golpe en la rodilla.
Atención, por tanto, a Adam Hanga, jugador importante en el equipo de Pablo Lasso. Y dos opiniones. La de Lasso, precisamente, mantener la cabeza fría. Esta es la lectura del partido.
Al final, durante el partido, se ha demostrado que hemos tenido que trabajar mucho para ganarlo. Contento por la victoria. El partido se convierte un poco en extraño por la gran diferencia al principio nuestra. Ellos poco a poco van entrando, van cogiendo confianza en el partido y de repente de un partido que de inicio piensas que lo tienes perdido, coño, te ves hasta por delante en el marcador, que creo que han llegado a estar. Bueno, yo creo que nosotros hemos sido capaces de mantener, esto en inglés es keep the composure, bueno, mantener la compostura al final, ser sólidos defensivamente y ahí nuestros últimos minutos hemos ejecutado muy bien, tanto defensiva como ofensivamente y por eso probablemente hemos conseguido la victoria por esos últimos minutos que han sido los más sólidos para mí del partido.
Mantuvo la compostura el Real Madrid, fue clave Rudy Fernández en el tramo final del encuentro. Rudy reconoció tras el choque que hubo cierta relajación en algún momento.
Sabíamos el equipo que es, con muchísimo talento, con Mike James pues cogiendo mucha responsabilidad ofensivamente y estando acertados. Y al final, pues bueno, yo creo que por pequeños detalles al final nos hemos llevado la victoria. Y es cierto que tanto el ambiente como iba el partido me era como medio raro, ¿no? Y al final, pues, es cierto que en las últimas defensas es cuando nos hemos puesto un poco más las pilas y hemos podido sacar la victoria.
Comentó el partido aquí en Onda Madrid Iñaki de Miguel. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Cómo nos explicas este carrusel de ir 25 arriba, 44-19, a verte 2 abajo, 81-83, a 3 minutos del final?
Pues bueno, yo creo que lo han resumido muy bien tanto Lasso como Rudy, ¿no? Es que fue un partido raro, también lo estábamos comentando y era extraño que un equipo que había dado muy buenas, había transmitido muy buenas sensaciones como el Mónaco, pues estuviera haciendo ese tipo de partido, totalmente ausente defensiva y ofensivamente, y eso pues llevó al Madrid a pues casi a cierta relajación. Cuando te ves 25 arriba y que te sale todo, defensivo y ofensivamente. Entonces, bueno, pues eso al final metes en el partido y bueno, yo creo que fue un partido raro, pero afortunadamente el Madrid supo reponerse y, como dice Lasso, mantuvo la compostura final.
Intratable Mike James, 24 puntos, 10 asistencias. Ahí edificó la reacción el Mónaco, ¿no?
Sí, porque además llegó, la reacción llegó justamente, lo comentamos, de dos triples consecutivos. Ahí ya empezó a rebajar la diferencia poquito a poco y al descanso ya pues se fue con la sensación de que, bueno, pues que si hacía un poquito más de esfuerzo podía meterse en el partido. Y efectivamente, de la mano de James, que tuvo un tramo final de partido impresionante, no solamente por lo que pudo anotar, sino por las asistencias 10 que pudo repartir, pues metió él solito, bueno, con la ayuda de sus compañeros, pero fue capaz de revolucionar el partido.
Oye, háblame de Yabusele, al que aludía Carlos Sánchez Blas en la crónica. Está impresionando en estos primeros partidos con el Real Madrid.
Sí, nos está impresionando a todos. Qué gran ese proceso de adaptación, qué rápido ha sido y cómo se ha convertido ahora mismo pues en uno de los referentes del equipo. Y cuando las cosas vienen mal dadas, pues está apareciendo él, porque está defendiendo, está reboteando, está siendo resolutivo en ataque, tanto al poste bajo como también anotando desde fuera. Es un equipo, un jugador pues muy versátil, que realmente yo creo que está dando más incluso de lo que se esperaba de él, sobre todo a estas alturas de la temporada.
Oye, ya llevamos unos cuantos partidos, 3 de Euroliga, unos cuantos 8 creo recordar de Liga, ya te haces una impresión. ¿Cómo ves hasta el Real Madrid? ¿Qué esperas de este Real Madrid de Lasso 21-22?
Pues nos ha resuelto, ahora esperamos, yo particularmente espero mucho más de lo que esperaba antes del inicio. Teníamos ciertas dudas de cómo pudieran adaptarse estos fichajes con tanto cambio, un equipo que no está acostumbrado a tanto cambio, pero la verdad es que es sorprendente cómo se han adaptado todos. El partido también ayer de Urtel, tanto en el inicio como al final, Hanga lo que está dando, quizá a quien más le está costando es a William Goss, pero el resto se han adaptado perfectamente a la filosofía de Lasso, se compenetran muy bien con el resto de jugadores. Poirier, que llegó tarde el año pasado, ya es uno más. Entonces, todas las esperanzas y expectativas puestas en este equipo, que nos ha sorprendido gratamente.
Y en esta locura, mañana Panathinaikos, casi sin descanso.
Sí, jornada doble esta semana y mañana otro partidazo con un Panathinaikos pues quizá menos potente que otros años, pero siempre peligroso. Así que un gran partido mañana en el Wizink.
Iñaki de Miguel, que comentó anoche el partido aquí en la sintonía de Onda Madrid. Mañana le escucharemos en ese Real Madrid Panathinaikos también aquí en el Palacio. Iñaki, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
If you see a faded sign. Y siguiendo con baloncesto europeo, hoy queremos hacerle un hueco a las chicas de Estudiantes, de Movistar Estudiantes, que ayer debutaban en Europa, en la Eurocup, frente al ASVEL Lyon. Eran los favoritos, las francesas, pero Estudiantes, que tuvo el partido prácticamente perdido, acabó ganando por 70-67 con una actuación estelar de la madrileña Laura Quevedo, que ya nos escucha. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Impresionante remontada, partido prácticamente perdido. Es que estabais 40-58 abajo.
Sí, totalmente, 18 abajo en el tercer cuarto. Habíamos competido muy bien la primera parte, pero sabíamos que, bueno, al fin y al cabo, ASVEL es un equipo Euroliga que ahora mismo estaba militando en la Eurocup. Pero bueno, nos supimos reponer, jugamos con eso, jugamos con su miedo a perder también. Y al final, bueno, yo creo que lo que todos ya sabemos, al final llegamos al final con opciones y lo jugamos mejor que ellas.
Ahí apareció Laura Quevedo on fire, más on fire que nunca. Anotó 28 puntos en el partido, pero en los últimos 6 minutos 17 puntos. El aro como una piscina, Laura.
Bueno, hay días así, ¿no? Hay días que entra todo, que da igual que pies de espaldas que lo metes. Y bueno, ayer fue uno de esos días. Y sobre todo contenta porque ayudó a que el equipo se llevase la victoria, que era lo que todos soñábamos en un día histórico para el club.
28 puntos, 6 rebotes, 5 de 9 en triples. ¿Una de tus mejores actuaciones personales?
Sí, yo creo que a nivel profesional creo que ha sido, a nivel anotación seguro, la mejor.
Laura, que ya tiene mucha experiencia, ¿eh?, tanto en la Liga como con la selección, fue plata con la selección española, que este año afronta este reto europeo en el que tú misma decías antes del partido, no tenéis ninguna presión y eso os hace rendir tal vez incluso por encima del 100%, ¿no?
Totalmente, y al hilo de lo que te decía antes, sabíamos de la dificultad del partido, del rival que teníamos enfrente, también de lo que nos vamos a ir encontrando por el camino. Entonces, bueno, al no tener presión, al estar centradas en disfrutar, en el que toda la gente que sigue al club disfrute, yo creo que nos está haciendo encontrar un mejor baloncesto del que hemos ido encontrando estos días, estas jornadas anteriores en la Liga.
¿Se puede contar cómo estaba ese vestuario después del partido?
Te lo puedes imaginar. O sea, yo creo que lo reflejamos en la pista al acabar. Fue un subidón, fue una noche de subidón en el vestuario, pero nada, esto, hay una frase que dijo Ricky Rubio de never too high, never too low, y no le falta razón. Sabemos dónde estamos, pies en la tierra, y ahora el sábado por Salamanca.
¿Es posible soñar con pasar de fase?
Sí, yo creo que sí, lo vamos a luchar. Sí que es verdad que los otros dos rivales del club también hacen las cosas muy bien, están en la Eurocup por algo, pero yo creo que sí que estaremos ahí para pasar de fase.
Y sin embargo, el comienzo en la Liga no ha sido el esperado, ¿no?
Totalmente, es como la cara y la cruz. Ha sido un inicio complicado, estamos ahora mismo en un 1-3 y vienen rivales por delante bastante complicados como el Estado de Salamanca, pero bueno, lo hablamos entre nosotras de que esta Eurocup también tiene que servir para ir encontrando nuestra identidad, de utilizarla como medio entreno para sumar minutos juntas siendo un equipo tan nuevo. Entonces, bueno, yo creo que lo que pasó ayer va a ser bueno para todas, para el equipo, para cuando lleguen los partidos importantes en Liga estar ahí.
Tú decías antes del partido, teníamos un equipazo, o tenemos un equipazo, lo pensaba antes, el 23 de agosto, y lo sigo pensando ahora, ¿no?
Y me reafirmo, o sea, es que no me cabe la menor duda. Amo a mi equipo, como dije ayer, somos unas tías luchadoras, lo damos todos, tenemos muchísimo carácter y no hemos dejado de estar unidas en ningún momento, y momentos como el de ayer, pero sobre todo momentos como el del sábado pasado, que fue muy duro, son los que hacen que el equipo tire para arriba.
Momentos como el de ayer son los que te hacen amar esta profesión, entiendo, ¿no?
Totalmente, o sea, lo que tú has dicho antes, 18 abajo contra un todopoderoso de Europa, todo el mundo lo veía perdido, obviamente también nosotras. Y bueno, ves que el baloncesto ha sido bonito, que te da la oportunidad de llegar a un final apretado, de poner las cosas difíciles y al final ganar, ¿no? Yo creo que todos los amantes del baloncesto ayer disfrutaron muchísimo, y no solo los amantes, sino que muchísima gente se pudo enganchar ayer.
Fiesta en el Estudiantes femenino, actuación espectacular, victoria 70-67 sobre el ASVEL y finalmente triunfo con una Laura Quevedo que recordará como pocas la noche de ayer con ese partidazo, 28 puntos anotados. Laura, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y para cerrar con Estudiantes, pero con el equipo masculino, ayer había partido de la Lep Oro. Ya sabéis que Estudiantes este año está en la segunda buscando el ascenso a la Liga CB. Sufrió más de lo que dice el resultado. Ganó 63-76 en la pista de Melilla. Fue perdiendo durante buena parte del choque, pero un último cuarto en el que anotó un 8-27 favorable le dio la victoria. Buen partido del americano Di con 17 puntos y actuación muy importante del banquillo, lo dice J. Cuspinera, entrenador.
A la pregunta que me has hecho es probablemente la profundidad de ese banquillo que tenemos, que ha hecho que jugadores que, bueno, pues algunos de los que tenemos que tienen que llegar a ser estrellas o que han sido estrellas y demás, pues no estaban funcionando del todo y segundas unidades pues nos han dado ese nivel que necesitamos para acabar llevándonos el partido.
El domingo a las 5 de la tarde en Palma, tercera jornada de la Liga LEF. El fin de semana pasado comenzó la Liga de Fútbol Sala con Inter Movistar en la pelea por el título. Un Inter renovado con cuatro caras nuevas que quiere estar en la Champions la próxima temporada y levantar copas, claro. La temporada anterior fueron tres, Copa de España, Copa del Rey, Supercopa. Nos escucha ya uno de los veteranos del vestuario interista, el guardameta de Inter de la selección, Jesús Herrero. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, casi acabas de aterrizar desde el Mundial de Lituania, en el que caímos en cuartos de final, aquel 2-0 que luego se convirtió en 2-4 tras la prórroga. ¿Aquello queda ya en la categoría de recuerdos amargos?
Así es, el deporte es eso, ¿no? El deporte es olvidar lo que acaba de pasar y centrarte en lo que viene, ¿no? No queda otra que mirar hacia adelante.
Con 34 años será tu último Mundial, el próximo en 2024.
Pues quién sabe, hombre.
¿O no?
Es probable, nunca sé. Pero vamos, también decía en Colombia que a lo mejor era el último y disputé otro. O sea que bueno, el futuro no está escrito y no sabemos lo que puede pasar. Pero bueno, esto va a ir en función de cómo me vaya encontrando cada año y del nivel que esté dando. Así que bueno, vamos a ir paso a paso.
Llama a Carlos Ortiz y pregúntale la fórmula.
Exacto. Pues ahí tiene la respuesta, que nunca se sabe cuándo puede ser el último.
Bueno, ¿qué esperas de esta temporada que acaba de iniciar? Ganasteis el otro día 2-0 a Rivera Navarra, jugáis este fin de semana en Manzanares. ¿Cuáles son los objetivos que os habéis puesto en ese vestuario?
Bueno, creo que el objetivo está claro en Inter, ¿no? Siempre de toda la historia ha sido ganar todos los partidos, ganar todos los títulos que disputemos, pero bueno, sabemos de la dificultad que tiene eso, ¿no? Y contra quién nos enfrentamos a día de hoy. Hay equipos mucho más potentes económicamente, pero a juego, a ambición y a plantilla renovada y plantilla con calidad, pues ahí tenemos que estar y tenemos armas para poder competir contra todos.
Fíjate lo que acabas de decir, Jesús. Hay equipos más fuertes económicamente. Eso hace años no era pensable, ¿eh?
No, es así. La realidad a día de hoy. Hay equipos que tienen masa salarial más alta, más jugadores más caros, por así decirlo, y nosotros nos estamos renovando, ¿no? Estamos aligerando lo que han sido las estrellas de estos últimos años y estamos intentando convertir a grandes jugadores en estrellas, ¿no? Esa es la fórmula de este Inter nuevo y nos está dando resultado, ¿no? El año pasado conseguimos 3 títulos y este año pues intentaremos conseguir todos los posibles, ¿no? Ya te digo que es muy complicado, pero tenemos armas para ello y estamos trabajando muy bien para intentar conseguirlo.
El año pasado ya hubo reconversión, de alguna manera era una temporada de transición que luego se salvó francamente bien con esas 3 copas, aunque no os metisteis en la Champions. Este año vuelve a ocurrir lo mismo. Raúl Gómez, que viene de Rusia, Paul Pacheco de Pozo, Igor Carioca, Rafa López de Palma, 4 novedades, 2 más que vendrán en enero, 2 brasileños, una reconversión permanente casi.
Así es. Es lo que está. Estamos en época de cambio, ¿no? De transición, como se denominó a este nuevo Inter el año pasado, y bueno, bendita transición, ¿no? Así que ojalá que con los cambios de este año, pues demos ese saltito para intentar llegar a la final como poco y meternos en Champions.
Lo que pasa es que, claro, reconversión, a la vez que se exigen títulos, eso casa regular, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí tenemos el ejemplo del año pasado, ¿no? Sí. Renovamos muchos más jugadores que este año y conseguimos 3 títulos. Es cierto que no nos llegó la gasolina para el playoff final, nos quedamos muy cortos de efectivo entre lesiones y demás y no nos dio para meternos la final y la Champions. Pero bueno, este año yo creo que vamos a ser una plantilla mucho más amplia. Como tú has dicho, en diciembre son 2 más, aparte de Lucas Trípodi, que si Dios quiere, pues Lucas a partir de enero, febrero, va a ser uno más que podamos contar con él. Así que va en ese sentido, este año no vamos a pecar de plantilla corta.
Bueno, se va Pito al Barça, él acababa contrato, era una de las estrellas. ¿Te fastidia especialmente que además se vaya un rival directo?
Es lo que te hablaba, ¿no? Que a día de hoy hay equipos económicamente más potentes y
pagan más.
Y Pito sí decidió irse sin más, es así, es donde más le pagaban y decidió marcharse. Pero bueno, ya te digo que hemos fichado muy bien, jugadores muy buenos y entre todo, pues bueno, a tirar para adelante y a intentar suplir a los que ya no están y intentar mejorarlo, sin duda.
Del 13 al 18 en las 6-5 ligas, luego llegó otra en el 20. ¿Aquello de las 5 ligas es poco menos que irrepetible para vosotros y para cualquiera ahora mismo?
Como tú has dicho, para nosotros y para cualquiera. O sea, enlazar lo que se hizo esas 5 ligas seguidas, es que yo creo que van a pasar muchísimos años para que otro equipo pueda lograr o igualar, no te digo superar, igualar lo que conseguimos en esa época. Así que bueno, estamos orgullosos de lo que conseguimos, pero eso, como hemos hablado, para bien o para mal es pasado, ¿no? Así que hay que centrarse en lo que viene ahora, que son retos muy importantes, muy difíciles, y estamos en ello para intentar lograrlo.
Si a Jesús Herrero le dicen, ganas las 3 copas del año pasado o este año ganas la Liga y te clasificas para la Champions, ¿tú qué dices?
Pues a mí, sinceramente, el título que más me gusta es la Liga. Yo con la Liga he sido muy feliz, he conseguido 6 y la sensación que tienes de ganar la Liga no lo he conseguido con ningún otro título, incluso la Champions, te diría, ¿no? Así que ojalá podamos llegar, como te digo, con todos los efectivos a ese playoff final, pero claro, hasta ese día nos queda remar muchísimo, muchísimas jornadas y la Liga regular es clave, ¿no? Se ha visto que en esas 5 ligas que ganamos fue quedando primeros en la Liga regular, así que eso implica que todos los fines de semana son finales para nosotros para intentar estar en lo más alto cuando llegue el playoff.
O sea que tú, como Zidane y Simeone, prefieres la Liga antes que la Champions incluso, ¿no?
Pues sí, debo ser como ellos, de mi pensamiento, pero la verdad que sí. Yo, el prestigio que te da una Liga y el prestigio que te da y la sensación es que es el último partido de la temporada y es como decir, bueno, llevo peleando 10 meses y por fin ha dado sus frutos, ¿no? Es como un alivio, un peso que te quitas de encima y una sensación increíble ganar una Liga.
Y acabo, Jesús, eres uno de los más veteranos, de los que más temporadas llevas. Te imagino con muchos galones ahí dentro de ese vestuario tirando del carro todo el día, ¿no?
Hombre, nos toca a ellos. Yo cuando entré de joven, pues veía a Luis Amado, a Daniel, Marquinhos, pues gente veterana que tenía que hacer ese trabajo. Ahora, por suerte, me toca a mí, ¿no? Eso quiere decir que he tenido una buena carrera en mi club, en un club tan importante, el mejor del mundo. Un privilegio y algo que acepto con ganas y con ilusión de que los que vienen se empapen bien de lo que es este club y que vayan a por todas, porque aquí no queda otra, aquí no vale una jornada dar todo y a la semana siguiente relajarse, ¿no? Aquí hay que ser constante y esa es la clave de este club.
Está claro, tú lo tienes claro, lo has mamado durante años y ahora es el que tienes que exportar la idiosincrasia de Inter, que es ante todo un equipo campeón. Jesús Herrero, guardameta de Inter, de la selección española, un abrazo, toda la suerte del mundo para la temporada, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
1:52, continuamos en el partido de la una. Noticia de última hora sobre Sergio Ramos. ¿Qué pasa con su lesión, Carlos?
Informa el PSG en un parte médico que de momento y como mínimo va a permanecer los próximos 10 días trabajando todavía en solitario, así que si todo va bien, 10 días para incorporarse a la vuelta a la pauta con el grupo. Se pierde, en principio seguro, los próximos 3 partidos, que son el de mañana de Liga, el de Leipzig de la Champions de la próxima semana y el clásico francés el día 24 contra el Marsella.
No arranca lo de Sergio Ramos. Gracias, Carlos.
Adiós.
El Tour de Francia, no salimos del país galo, ha presentado esta mañana la edición de 2022, Bonilla.
Sí, la edición número 109 del Tour de Francia, con la presencia, entre otros, del último vencedor, el esloveno Tadej Pogačar, edición que se va a disputar del 1 al 24 de julio del año que viene. 6 etapas llanas, 6 de alta montaña, con 5 finales en alto, 2 contrarreloj individuales, conforman un recorrido de más de 3.200 kilómetros. La ronda gala se va a iniciar este año en Dinamarca, donde se van a disputar 3 etapas. La primera, una crono de 13 kilómetros por la calle de Copenhague. Una vez llegado el pelotón a Francia, habrá una etapa en Calais y otra marcada por tramos de adoquines de la clásica París-Roubaix. En la séptima etapa tendrá lugar el primer final en alto, en la Planche de Belfield. Se subirán antes los Alpes que los Pirineos, llegada al Pédouet y sus 21 curvas tras el Galibier y la Croix de Fer. el Granón, puerto de 2.400 metros, que solo se subió una vez en 1986 y con victoria además de Eduardo Chozas. Y en los Pirineos acabarán dos etapas en alto, en el Peiragudes con el Aspen, Ancizán y Loirón, y el Autacán con el Obisque y el inédito Espandels. En la penúltima jornada de 23 de junio, antes de la mítica llegada a los Campos Elíseos, será una contrarreloj individual de 40 kilómetros. Por cierto, también se ha presentado el Tour femenino, que constará de 8 etapas entre el 24 y el 31 de julio.
Y Tadej Pogačar, el gran favorito de nuevo para llevarse el maillot amarillo en París. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con las últimas noticias. Rafa Nadal no se pone fechas en su reaparición, Laura.
El tenista manacorí tomó la palabra en el acto en el que fue reconocido como hijo adoptivo de la localidad de Sant Llorenç de Cardassars por su aportación en las riadas de hace 3 años. Nadal aportó entonces 1 millón de euros para los afectados. Además, se sumó a los voluntarios para limpiar barro y organizó una carrera solidaria para recaudar fondos. Sobre su recuperación, progresa adecuadamente, pero no se pone plazos.
Estoy desde hace relativamente poco que tuve una intervención un poquito agresiva, con lo cual estoy en un proceso de recuperación, de trabajo, de aumento muy progresivo de cargas y las sensaciones no se miden diariamente en algo de este tipo, ¿no? Hay que ser un poquito más cauto, mirar un poco más a medio plazo y lo único que digo, ¿no? Yo estoy siguiendo a rajatabla todo lo que me están haciendo hacer.
El Mundial de Motocross aterriza este fin de semana en la Comunidad de Madrid, en Arroyo Molinos.
Con el Gran Premio de España de Motocross, que se celebra en el circuito Into Madrid Sanadú de Arroyo Molinos. Y resulta que tenemos a una madrileña, Gabriela Seis Dedos, que corre en casa porque es natural de Arroyo Molinos. Gabriela ha estado con los compañeros de Telemadrid y nos ha explicado los objetivos para este campeonato y el duro trabajo que lleva para llegar a estar entre el top 10 mundial de las corredoras.
Es un sueño que no imaginas, es increíble poder ver a la gente de mi pueblo, de mi casa, de aquí, pues vamos, es increíble. Nivel de resultados, entrar dentro del top 10 y si me va muy bien el circuito, pues optar a lo que se pueda optar. Ha sido muy complicado, pero mucho, porque no te toman en serio, o sea, eres una niña, bueno, le gustan las motos. Está intentándolo, pobrecilla. Esto, gracias a Dios, está cambiando. Me encantaría que sonara el himno español y que fuera yo la causa de ello.
Otra madrileña, Alejandra Salazar, convocada para el Mundial de Pádel de Qatar.
La número uno del pádel mundial va a estar representando a nuestro país en la cita mundialista que se celebrará del 15 al 20 de noviembre. Mostraba estar orgullosa en los micrófonos del Partido de la Onda.
El representar a tu país, pues, es el orgullo máximo que yo creo que tiene cualquier deportista. En mi caso, debuté con la selección española en 2004, con 18 añitos, después de pasar de menores a la absoluta. Y he seguido viniendo todos los años que me han seleccionado. Y, como te digo, feliz porque son experiencias únicas que es, al final es lo que me voy a llevar en la mochila.
Pues hasta aquí el Partido de la Una. Os quedáis a continuación con la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con David Junquera. Tenemos más deporte esta tarde a partir de las 7:30, todos los días de lunes a viernes con Rodrigo de Pablo en el enfoque. 30 minutos de información deportiva. El Partido de la Una volverá mañana a partir de la 1:00, ya en viernes, ya en el balcón del fin de semana y de la llegada de una nueva jornada liguera, esta vez sin Real Madrid ni Atlético de Madrid. Hasta mañana, buen día para todos. Cherry pink, 'cause you are so very pink, it's the color of passion, 'cause today it just goes with a fashion.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.